¿Sabes qué pasa, Maya? Que yo, o sea, no tengo ni idea de básquet. Ni idea. Nada. Cero.
Yo te explico.
Cero, cero.
No pasa nada.
Pero me han dicho que tú eres una cosa muy, 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 muy gigantesca en el mundo del básquet porque ha ganado no sé qué, de qué, unos cinturones de oro o algo así.
Cinturones. Anillos.
Anillos de oro.
No, no de casada, no de casada. Ni de las chicas de oro, ni nada.
¿Y qué es eso de anillo de oro? Es que no tengo ni idea, de verdad, cuando, que no tengo ni idea.
Cuando vas a Estados Unidos y juegas en la NBA, en vez de darte una medalla o una copa, te dan un anillo.
Pero tú has jugado en la NBA,
sí.
¿Juegas o no sé?
Jugué.
¿Jugaste en la NBA?
Ya tengo una edad, ya no juego.
Ah, vale, ahora no juegas en la NBA, pero has ganado tres anillos de oro, que será como lo más, ¿no? Como el...
Oro y diamantes.
El Oscar de los... Yo me lo traduzco a lo mío, ¿no?
¿Cuántos tiene Michael Jordan?
Tiene 6, creo, ¿no?
Y Amaya 3.
Pues está ahí.
Pues tampoco te flipes tanto, ¿eh?
Como, perdona. Amaya se está haciendo un Thanos, ¿eh? Ya tiene 3.
Ya tiene 3.
Que verás cuando tenga 3 más.
Le quedan otros 3. Si no, aparte son unos anillacos así. ¿No, sí. ¿No los has visto?
No, es que no los
son
he visto.
Son bastante grandes.
Ojo, te podías haber traído uno. Pues ¿los tienes en casa?
Sí, estoy en casa.
¿Y qué haces con ellos? O sea, quiero decir que...
Pues ahora que están ahí.
Están ahí, ¿no?
Tengo en la parte de abajo de casa, tengo como un mini... De todas las cosas que he ganado, los premios, los trofeos, pues están allí contigo.
Pero ¿tienes una mano como de esas de tener, como con artrosis, de esas que venden así?
No. Estaría bien, ¿no?
De un señor con artrosis anillos. Que le vas poniendo así, lo tienes como lo tienes, en una bandejita.
No, te lo dan con una cajita de madera, con el nombre y una plaquita y con el huequito. Y la tengo así puesta, la caja abierta y se ve.
Como te lo dan así como...
Te lo dan así, ganas el anillo. Y
pero como
así...
si se te fuera a declarar un poco. O sea, si te lías en ese momento, puedes acabar casando con el señor con el que,
te lo... Además, normalmente son muy mayores los
son
que
muy
dan.
Mayores, no apetece.
No está bonito.
Son de tu edad.
Pues imagínate, claro que disgusto.
Yo tampoco sé mucho de básquet. Yo normalmente, ahora ya no juego por razones obvias, pero cuando jugaba al Trivial Pursuit, yo normalmente...
Ah, creía que decías al básquet y estaba empezando a reírme muy fuerte ya.
Que va.
Ah, vale.
No. Jugaba al básquet cuando tenía 8 años, de eso que a los niños les pones a jugar al básquet en esa edad y no puedes utilizar el mismo sistema de puntuación que utilizas con los adultos. Con lo cual, lo que hacía nuestro profesor de educación física era que si tocabas el aro era un punto, si tocabas el tablero 2 puntos y si la encestabas 3 puntos.
Pero eso era en tu cole.
En mi colegio, sí, era una cosa como de mi
no
colegio.
No es tu biografía, Juan. Hemos traído a Maya para hablar de otras cosas.
0 puntos.
Muy bien.
Pero escucha, no tocar ni el tablero...
Ese es de toda mi vida.
No, nada. O sea, completamente inútil. La pelota, no sé botarla. Pero, sin embargo, yo jugaba al Trivial Pursuit y normalmente ganaba en una tirada, salvo que el quesito naranja fuera un poquito difícil.
Ahí es donde es muy fuerte, el quesito naranja.
¿Podemos hacer? El quesito naranja lo...
El quesito lo controlo.
Sin embargo, lo palmaba siempre, el quesito
cada
naranja.
Cada uno tenemos nuestros fuertes.
Oye, vamos a hablar con Amaya de eso y vamos a hablar de L.A. Finest, que es la nueva serie de AXN en la que nos hemos encontrado, que el productor Jerry Bruckheimer ha creado una historia de dos policías, mujeres, duras... Sí. Y vamos a hablar un poco también, Amaya, de eso, ¿no? De lo que... Voy a caer en todos los tópicos del mundo, ¿vale? Y tú me vas corrigiendo porque yo ya soy un poquito polla vieja, ya lo hemos dicho alguna vez aquí en este programa, y entonces voy a caer en cosas de micromachismos y tú me dices, idiota, y estará bien, ¿vale?
Venga, vale.
Amaya, por ejemplo, este tópico de que la mujer dura es la mujer que tiene que ser, y eso se lleva también al deporte, es decir, una mujer que triunfa en el deporte tiene que ser como una mujer dura, tal...
Bueno, yo creo que cada uno tiene su personalidad, ¿no? Está clarísimo que en el deporte tienes que ser duro, depende en qué situaciones, pero no duro de actitud, no, duro mentalmente, ¿no? Uh-huh. Porque al final...
Disciplinado
quizá,
¿no?
Y duro, porque las situaciones en las que te encuentras pues son de situaciones de muchísimo estrés, de en un segundo o dos segundos te juegas el trabajo de 4 años, en fin, pero sí que es verdad que en esta serie, ¿no? El mundo está cambiando muchísimo, ¿no? Y los capítulos que he visto, pues como que te choca porque no vemos ese tipo de personajes, ¿no? Y el otro día estaba pensando, digo, es que este personaje en hombre yo lo doy asentado por un normal,
¿no? Por normal,
y en
lo has
mujeres
visto
nos cuesta nada más, ¿no? El personaje este que tiene en Estados Unidos, Varas, ¿no? Unas tías duras, hay una más que la otra pone un poquito de paz, pero nos cuesta y yo creo que al final tenía que estar normalizado, pero estamos viviendo ahora la este momento exactamente, ¿no?
Y,
pero
y cuando tú ves una serie como L.A. Finest, o sea, y, ¿de verdad sientes identificado tu característica de mujer en esos personajes o eso es una tontería más de
too
polla
much.
Vieja?
Es too much, es demasiado, ¿no? Claro. De cómo están, pero bueno, al final es el cine, es igual que el cine de acción en hombres, es así, ¿no? Claro. Al final te metes en el personaje y lo que hace el cine es abstraerte de todo y meterte en el personaje y creértelo y por eso nos gusta tanto y somos cinéfilas, ¿cómo se dice? De series cuando vemos
seriéfilos.
Seriéfilos.
Claro. Seriotes.
Seriotes, seriotes. Yo seriota no soy, vosotros seriotes.
Nosotros super no seriotes. Somos súper seriotes. Sí, sí, mira esta cara.
Oye, pero vamos a retrotraernos. Vamos a ver, Amaya es una niña que de repente, me imagino que en algún momento sientes una especie de pulsión por jugar al básquet. ¿No?
No. Yo empecé, yo siempre sabía que iba a ser deportista, pensé que iba a ser atleta y luego así de repente, porque jugué una vez con mi hermana en el colegio, me dijeron de hacer una prueba con 13 años. Al baloncesto, hice la prueba y ya decidí. Estuve un año haciendo los dos deportes y decidí.
Claro, pero hablamos de un mundo que tú misma lo has dicho, ¿no?
De hombres.
Las cosas están cambiando, sí, etcétera, sí, sí. etcétera. En aquel momento que una mujer dijera, yo lo que quiero ser deportista, de lo que sea, pero creo que de básquet todavía como más marciano, ¿no?
Bueno, fíjate, la verdad es que bueno, ya tengo 43 años y sí que es verdad que todo ha cambiado mucho. El deporte en la mujer está muchísimo más normalizado. Hay un montón de deportes que podemos hacer las mujeres. Antes era un poquito baloncesto. Esto, voleibol, atletismo, para ya de contar, y las que podían hacer tenis, pues tenis, pero uh-huh. ya está. Cuando estaba haciendo atletismo, yo entrenaba todo con hombres, era la única chica. Luego me quedé con el baloncesto, decidí quedarme con el baloncesto porque estaba acostumbrada a estar todo el rato con chicos y me cautivó un poquito la dinámica de equipo y estar rodeada de 11 chicas más altas que yo, igual de altas que yo, porque al final, quieras o no, soy una tía alta, ¿no? Y antiguamente pues muchísimo más y nos arropábamos mutuamente y bueno, hay que abstraerse, pero sí, el hecho de salir a la calle, jugar al fútbol, al voleibol, al balonmano, lo que fuese, ganar a los chicos, marimacho.
Eso, inmediatamente. ¿No?
Acompañado en mi vida desde que era así. Bueno, al final, te sale por un lado, te sale por otro.
Pero a mí me flipa una cosa que estabais hablando antes y que Amaya lo ha insinuado, el hecho de que en la ficción a veces se nos fuerce el prototipo del badass como la única manera en la que una mujer puede desenvolverse uh-huh. en una situación compleja. Y Amaya decía, al final tú lo que tienes que ser es duro mentalmente. Os voy a recordar, por si no la habéis leído, Open, la biografía de Agassi, ¿la leíste?
Sí, hombre.
Y él mencionaba que, claro, él calculaba que en el transcurso de su carrera profesional podía haber golpeado la pelota, una pelota, uh-huh. en cualquier clase de situación, cientos de millones de veces, literalmente, ¿eh? Porque dedicaba 9 horas al día cuando era un niño, cuando tenía...
Bueno, eso de la mano, íbamos todos los deportistas al final.
Claro.
Yo he estado dedicándome al deporte, a meter un balón en una cesta, que prácticamente solo entra el balón, desde los 13 años y bueno, lo que dices, 8 horas todos los días, a lo mejor algún domingo libre, si no tocaba volver del partido. O sea, además, ahora ha evolucionado todo como la vida y los entrenamientos están mucho más medidos, hay mucho más descanso, el descanso lo consideran parte del entrenamiento. Bueno, yo he entrenado y al final tú te paras a pensar lo que decías y dices, es que yo me dedico a meter un esférico en una cesta, ¿no? Que era, en principio era como era el baloncesto. Uh-huh. Es así, ¿no? Eso.
Pero fíjate que la dureza auténtica es que esta persona que está sentada aquí a nuestro lado es capaz de dedicar 8 horas al día durante décadas de su vida a una actividad en la que nosotros no duraríamos ni 5 minutos. Y lo hace un día, y otro día, y otro día, y otro día, y una década después gana un anillo de la NBA. Eso es la dureza auténtica. Eso es para mí ese es el auténtico badass, ¿no?
Bueno, al final yo creo que todas las personas tenemos un talento. Al final es saber reconocerlo y ponerle pasión. Y al final nadie te regala nada. O sea, todo tiene... Vosotros estáis sentados aquí porque tenéis un recorrido y habéis trabajado por ello. Pues el deporte es igual, solo que yo... se echa muchísimas horas, te sacrificas, te vienes. Yo me fui, claro, de casa con 14 años.
Pero también lloras.
Bueno, que sí, lloras.
Claro,
pero es que fuiste de casa, pero ¿a dónde
fuiste? Salamanca, a Salamanca.
Pero avisaste a tu padre.
Sí, bueno, hombre, es que si no me dieron
el... No lo digo porque tampoco eres pequeña como para que te iban a encontrar enseguida. O sea, quiero decir, si fue fuga, es fácil encontrarte, Amaya, las cosas como
son. No vi a la fuga, no fue.
No fue eso, ¿no?
No. Sí, me fui con 14 años a estudiar fuera y al final la decisión la tomaron mis padres. Yo era joven y decía, sí, claro, me fui a jugar en un equipo de primera B, o sea, lo que es la segunda división. Ascendimos a primera y desde ahí ya no volví nunca más a casa. Sí,
pero lo decía Maya antes, ¿no? En estas ficciones que estamos empezando a ver, ¿no? En la que roles hasta ahora asignados a hombres porque sí, con total absoluto dedazo, empiezan a asumir los hombres, ¿no? En el caso de mujeres, perdón, en el caso de Fines, en el caso de, afortunadamente también, ¿no? Superhéroes.
Sí,
hace
sí.
poco hemos escuchado que vamos a tener una especie de versión de James Bond también, que va a ser una mujer y demás. Pero
Mad Max, la última película, el protagonismo pertenece a una mujer.
Se lo lleva a Charlize Theron, efectivamente. Bueno. Y tú decías, en L.A. Fines, una de ellas sí es una badass, pero es verdad que la otra es, ya va dando también un poco ese tono que a lo mejor yo creo que está más dentro de,
hombre,
de una mujer más,
más
normalizada.
Exacto,
¿no?
Es como poli bueno, poli malo.
No es convertir a una... o sea, no es darle un papel de un tío a una tía, sino exacto. Es, bueno, joder, como es una tía también tiene
sí, sí,
otro
sí.
tipo de comportamiento.
Pero al final las dos, porque a medida que vas avanzando en la serie, las dos son tienen su pasado...
Oscuro.
Exacto, oscuro, y de, que de carácter y,
sí.
y bueno, pues a mí me encanta, ¿no? Porque yo creo que hay que normalizarlo y sobre todo ese problema de los machismos, etc., al final viene de la educación y cuanto más lo normalicemos en televisión, en series, será muchísimo mejor para las próximas generaciones.
¿Cuál es el más gordo que te has encontrado tú en tu carrera? Ya hemos hablado antes del hecho de una niña que de repente dice quiero jugar al básquet. Ya me parece en aquellos años, en los que fueran, porque la verdad es que hace muy pocos de estos cambios, ya me parece a gente echándose las manos a la cabeza, lo que tú dices, marimacho, etcétera. Pero bueno, ¿cuál es el machismo más tajante, más gordo, más terrible que te has encontrado, el más, no sé,
bueno,
doloroso?
Bueno, es que la verdad es que yo me centré bastante en jugar y no me daba cuenta, ¿no? Pero sí que a lo largo de mi carrera he tenido un montón de situaciones en las que con los hombres no iban a pasar. Algo que en el deporte femenino en general, las niñas, con las que estamos en selecciones, no, las niñas. Le llamas a los chicos, la selección masculina,
no lo llaman
los
niños, claro.
Pues no, somos mujeres y tenemos responsabilidades, entrenamos lo mismo, nos sacrificamos más y ganamos muchísimo menos. Somos muy profesionales, trátanos por igual. Desde los logos de los campeonatos, los chicos ponen un tío ahí fibrado, ahí jugando en posición, y a nosotras nos ponen una tía de rosa que parecía eso, el logotipo de un striptease, de hacernos llevar bodies en vez de llevar las equipaciones, porque hay que encontrar el término medio. Yo no quiero llevar la equipación de los hombres, que son siete tallas... más grandes, pero tampoco quiero llevar una cosa súper, súper mega ajustada y tuvimos que jugar con un body como los de triatlón. Insultos, pero bueno, yo creo que al final pues todo esto te va formando y te va haciendo la persona que soy hoy aquí, ¿no? Y tampoco me he quedado mucho en el lamento ni en el es que hay que conformarse con lo que tenemos y luchar con las herramientas que tenemos a nuestro alcance y no por correr mucho vamos a llegar antes a la meta. En esta carrera o en esta batalla, esto es un maratón y vamos, la mujer para mí ahora mismo está en el kilómetro 10.
Nos queda todavía entonces.
Son mucho. 42.
Son 42, eso me lo
y
sé.
Y un poquito.
Eso me lo sé por Raúl Gómez.
Y 500 y pico metros, ¿no?
No, creo que son 42-200.
42-200.
Creo.
Pero tampoco os pongáis tan especialitos.
No,
42
creo,
está bien.
42.
No me cabe tanta información en la cabeza.
Pero fíjate, está muy bien que hayas mencionado eso, porque precisamente es el esfuerzo continuado lo que te lleva a la meta. Tú piensas en una de estas policías de la serie, ¿no? Que de repente se encuentra en una situación de peligro, y ahí nadie va a levantar la mano y hacer tiempo muerto o...
No, tiempo muerto.
¿Yo qué he hecho?
Técnica. Me estás echando,
¿Te has hecho mal, Juan?
Técnica.
¿Esto? Técnica, ¿no?
Además es que lo hacen así los rabitos.
¡Pah! O sea, como si se quisieran atravesar la...
Técnica.
Ojalá supiera lo que es una técnica, pero no podemos meternos en mi ignorancia porque no habrá programa.
Si yo ahora mismo te insulto,
sí.
Estando en el court, ¿cómo se dice?
En el partido, en el parquet.
En la pista,
sí.
Entonces
te fichan técnica.
Técnica, vale. ¡Pumba!
Pues ten preparado esto porque te voy a insultar. Como no hagas la pregunta, te voy a insultar inmediatamente.
Nadie te hace tiempo muerto cuando tienes que sacar la pistola y dispararle a alguien. Nosotros en este mismo sillón, bueno, este mismo no, pero lo hemos cambiado, que está precioso.
Está muy bonito,
este nuevo.
Muy bonito la nueva temporada de Seriote.
Hemos tenido a policías que han tenido que perseguir a policías mujeres que han sido detectives de la policía y que han tenido que perseguir a criminales con una pistola en la mano y pegar un tiro al aire, ¿no? Y no hay nada que te vaya a parar el tiempo en ese momento y que te vaya a considerar nada más que lo que tú traigas a esa escena, que es a esa situación, ¿no?
Sí.
Igual que les pasa a ellas en la serie, igual que ha pasado a gente que ha pasado por aquí, igual te pasa a ti cuando te queda 5 segundos uh-huh. antes de que sea el final del partido y tienes que tirar un tiro en el que solo lo que tú has aportado con ese heroísmo de todos los puñeteros días jugando te va a marcar la diferencia, ¿no?
Bueno, eso está clarísimo. Por eso, al final, lo que busca el entrenamiento es que todo te salga autómata, que no tengas que pensar, que no tengas miedo a la hora de tirar. Y la diferencia entre un superclase y otro que no llega es eso, ¿no? Saber asumir esas situaciones. Pero yo siempre he dicho que, al final, a mí lo que me ha hecho mejorar han sido los fallos.
Uh-huh. Como equivocarse, no hay nada para
porque
aprender. Estoy
al
de acuerdo,
final bueno. Se te queda aquí y luego es la capacidad que tú tengas para admitir que lo has hecho mal, e ir a la cancha y repetir y repetir y repetir uh-huh. para que no te vuelva a ocurrir. Tú ganas y te piensas que todo lo has hecho bien y seguro que no lo has hecho todo bien.
Oye, Amaya, voy a hacer la pregunta, puede que sea la pregunta cuñada de porque siempre que sale el tema de mujeres deportistas, damas, claro, pero es que no tienen las mismas cualidades físicas que los hombres, entonces su deporte es menos espectáculo que el deporte, cuando se justifica por qué el deporte de hombres tiene tanto espectador y el deporte de mujeres tiene menos espectadores, ¿no? Pasa con el fútbol, pasa con todo. ¿Hay algo de verdad en esto? ¿Simplemente es que se ha vendido el deporte como algo perteneciente a los hombres y por eso tienen más espectadores?
Bueno, yo creo que es hay un poco de todo. El cuerpo de una mujer no es el mismo cuerpo de un hombre. Está claro que yo no tengo la misma fuerza que un hombre de las mismas características mías, uh-huh. por tradición. Al final, el hombre es una evolución genética y normalmente el hombre ha estado trabajando más, siempre más, entonces está más desarrollado. Punto. No hay más que ver. El que diga que el deporte femenino, en mi caso, el baloncesto, no es espectáculo porque no machacamos, me parece que es una falta de incultura y tremenda, ¿no? Porque hay jugadores que son buenísimos y no machacan y les encanta ver. La diferencia está en la velocidad de ejecución, la potencia, etc. El baloncesto, si te gusta, es precioso, el masculino y el femenino. Y habrá gente que le guste más el femenino y el masculino. A lo que te refieres de que va menos gente, al final esto es tradición y es cultura. En Estados Unidos va muchísima más gente porque el deporte está metido 24 horas en los colegios y hay más cultura deportiva. En España, desgraciadamente, la cultura deportiva que tenemos es poca y es futbolística. Y ya está. Hay más seguimiento al fútbol que el baloncesto masculino y parece que no salimos de ahí y que da miedo. Da miedo poner una portada o dar páginas en los periódicos deportivos, en las televisiones, a la mujer. O al deporte femenino o al deporte minoritario. Y si no lo damos, la gente no lo conoce. Y si la gente no lo conoce, no hay sponsors. Y si no hay sponsors, no hay dinero.
Vale, ¿y cómo rompemos esto? Porque lo estamos viendo, ¿no? En las series, en las películas. Pues estamos viendo
invertiendo.
Ya películas protagonizadas por superhéroes mujeres.
Porque invierten.
Por superheroínas, ¿no? Y de repente nos encontramos Wonder Woman, nos encontramos Captain Marvel, nos encontramos películas. ¿Cómo rompemos eso, ese giro? El Finest, que es la serie que nos ha congregado aquí, es exactamente lo mismo. Venga, vamos a apostar por una serie protagonizada por mujeres.
Dinero.
Es
pasta.
Dinero.
Es
bueno,
invertir.
Pero es pasta. No sé si estoy de acuerdo con vosotros dos. Y si queréis aquí nos peleamos. Pero es pasta también arriesgar a hacer una película o una serie en la que dices, estoy casi seguro de que si pongo aquí a dos tíos mazas y tal, ya tengo mi serie de policías guays. Pero no, voy a apostar por esta serie en la que las protas sean
claro.
hostias. Guays también, pero me va a costar más convencer también a la gente
dinero
con los prejuicios.
Sí, pero yo también estoy, al final es dinero y es que haya alguien que haya, y normalmente esto viene por parte de un hombre, porque los puestos ejecutivos, los puestos en las federaciones, los que dominan, creo, en los estudios cinematográficos son hombres.
Uh-huh.
Entonces la mujer todavía creo que uno de los problemas que tenemos es que tenemos miedo a muchas situaciones. Uh-huh. Y que no...
No, explica eso, ¿qué es eso? De que
no, pues miedo. Que no hemos estado en puestos de mando y tenemos miedo a expresarnos muchas veces. A mí me ha pasado, ojalá yo a día de hoy supiera lo necesario que es decir en ciertos momentos hasta aquí, hasta aquí.
¿Puedes explicarlo todavía sí. un poco más? Sí. ¿Y si puede ser con ejemplo? O sea, ¿de qué te arrepientes de no haber dicho en un momento
hasta
aquí?
No, pues por miedo a que diga, no, Amaya, como... Pues tenemos mucho miedo a ser claros y a ser directos. Un hombre puede ser claro y ser directo. Y si te hablo de frente, una mujer a un hombre, todavía creo que hay muchos hombres que no...
Se les entra pantalla azul, ¿no?
Entonces, somos iguales y tenemos que decir lo que pensamos. Mira, pues me parece esto, porque al final todo sale muchísimo mejor con la comunicación, uh-huh. punto. Y más si se trabaja en un equipo. Uh-huh. En esto, menos los atletas que salen desde la salida hasta la meta, van solos y nadie les puede decir nada.
¿Cuántas entrevistas te han hecho, Amaya, en la vida? ¿Millones?
Sí, muchas.
Bueno, entonces...
Tengo callo.
Sí, pero más allá no,
se contrarresta con lo que estás diciendo.
No. Es una entrevista, otra cosa es en el...
Voy a pillarla.
No me vas a pillar. No me vas a pillar.
Claro, no es lo mismo, pero
es dentro. A ver, que me lo explique.
Es dentro, hablando con un entrenador, hablando con un directivo, poder decir, creo que te estás equivocando, sin miedo a que me digan...
Vale.
Me pasó una vez que yo llevaba... Mi hija es muy deportista... Ella jugaba antes al baloncesto, se dio cuenta de que era muy mala, luego se puso a jugar al fútbol, le gustó más, al final cabo da igual porque no es su futuro tampoco, pero ella es la única chica en un equipo de hombres. Bueno. Y tiene que ducharse en el vestuario de los árbitros, porque obviamente las canchas no están diseñadas para ella, etc. Pero no es esto de lo que yo os quería comentar. Ella, que es muy combativa en el feminismo, tiene 14 años, la edad a la que tú empezabas, un día fuimos al Primark y nos encontramos con una sudadera de la Liga de la Justicia y Wonder Woman no estaba. Y entonces mi hija dijo, esta sudadera no me la voy a comprar porque no está la persona que me está representando a mí. O sea, ya solo tengo una y es que esto no mola. Y entonces hicimos una fotografía y la subimos a redes. Ella, le tapamos la cara y mostraba la sudadera y estaba haciendo así. ¿Sabes quiénes fueron más combativas para decir eso no se puede hacer? Muchas mujeres que dijeron, no les estás enseñando educación a tu hija. Y yo le dije, no, le estoy enseñando a mi hija que diga lo que le dé la gana. Y eso es lo que a ti te hubiera gustado también recibir, supongo, ¿no?
Cuando eras... Sí, bueno, yo tengo que decir que yo he sido bastante clara, ¿eh? También me he ganado mis enemistades porque yo soy súper directa y lo que digo lo pienso. Lo que pasa es que muchas veces pues creo que me he callado más de lo debido. Pero sí que es verdad que muchas veces queda eso. Al final estas mujeres que estaban diciendo, pues yo creo que no lo verán así pues por todo el historial que tenemos.
Bueno, pues porque llevamos exactamente, ¿no? Llevamos una carga todos, que vamos poco a poco quitándonos, y también porque yo creo que estas generaciones que vienen ahora ya sí van teniendo algo absolutamente necesario, que son sus propios mitos. Sí. Sus propios mitos como mujeres, y no se ya pueden ver una serie como L.A. Fines en la que están marca, viendo, ¿eh? O pueden ver a alguien como Amaya y decir, este es el referente deportivo.
Es que
mi referente deportivo no es muchos de los futbolistas que me ponen todos los días en las portadas.
¿Tú no tenías?
No, femenino no tenía.
Claro, eso es.
¿Quiénes eran tus héroes de pequeña? De mujeres, si puede ser.
No, yo no.
No había.
Es que
no había. No había.
Yo soy más o menos de un poquito más mayor ella, Arancha, ¿no? Que fue de las primeras. Bueno, yo me acuerdo, porque era una loca del deporte, me acuerdo de Maite Zúñiga, que era una atleta, que era buenísima.
Claro, había que buscar donde hubiera, claro.
Pero de baloncesto no tenía ni idea yo, ni idea. Hasta que no empecé a jugar, yo no conocía a nadie. Y entonces yo me empezaba a fijar en los jugadores de la NBA y los que conocía españoles. Yo no tenía ningún referente femenino. Y vuelvo a decir lo mismo, echo la vista atrás y digo, qué personaje en televisión de series, la única, Pipi Calzas Largas.
Claro.
¿Ya está? Y Heidi.
Que nos levantaba los dos con el sofá.
Anarquía pura, Pipi Calzas Largas, perdóname, pero es para ver esa serie otra vez.
Te comunico...
Esa niña que fumaba.
Te comunico que han querido prohibir esa serie en muchos países, ¿sí?, porque decían que mostraba un ejemplo negativo para las niñas. Y a mí cada vez que oigo ese tipo de cosas me dan ganas de estrangularlos con sus propios intestinos a los que dicen esas chorradas.
No, yo no me acordaba que fumaba, fíjate.
Fumaba y cosas que no, de las que no podemos hablar.
Pero es verdad que tú crees que poder ver a policías tirando para adelante, tirando puertas abajo, diciendo aquí estoy yo, como en esta serie, claro, o sea, a ti te estimula, ¿no? También.
Yo soy hija de policía, tengo que decir.
Si es que...
¿Y se lo guarda para ahora?
Lo tenía todo y nos cierra con esto. Bueno, soy, pero es que ha ganado las 5G más del poder. Es que también, es que además ya da para mucho.
Mi padre me decía, sé policía, y yo decía, seré deportista, pero mi padre es súper deportista, entonces yo creo que le gustó más que fuese deportista. Así que me encanta ver a policías tirando puertas, porque mi padre lo ha hecho.
Qué guay que haya referentes como tú, Amaya, para esta gente.
No, esto es... Ah, sí, tiempo muerto.
Tiempo muerto.
Esto es técnica y cuando haces así...
Cambio.
¿Cambio? Pues
cambio. Cambio. Cambiamos.
O Wonder Woman, ¿no?
¡Ostras, eso sí que mola! Hasta la próxima semana en Seriotes, en XN. Gracias, Amaya.
A vosotros.